Venido a visitar es la candidata a gobernadora del Frente de Izquierda. Hablamos de Patricia Jure.
¿Qué tal?
Patricia, ¿cómo andás?
Cansada.
Se te nota en la cara.
¿Sí?
Te iba a decir.
Es que, bueno, nosotros tenemos una campaña pata y pulmón contra los millones de campañas.
¿No te tomaste licencia?
No, porque yo estoy en el sindicato. En el sindicato docente.
No hay licencia.
No hay licencia, soy la secretaria gremial y los problemas son cada vez más grandes. Ayer estuvimos toda la mañana en el Consejo de Educación porque pagan los salarios atrasados, porque pagan el bono de manera discriminada, amigos, de ese bono que teníamos que cobrar de 80.000 en dos cuotas. Bueno, eran los que trabajaban hasta el 31 de diciembre. Los que cesaron el 28 se jodieron, no tienen bono. Entonces se descubrió que algunos amiguitos de las vocalías lograron cobrar, y entonces todo el mundo fue a reclamar, lo que es un derecho. Porque uh-huh. ¿Por qué si cesás unos días antes del 31 de diciembre no cobrás algo que se planteó como la salida para enfrentar la inflación? Nos damos cuenta que no. Y tendríamos que haber cobrado un bono de 28.000, todo bono, ¿viste? Nada de básico acá.
Tal cual.
Nada que vaya al instituto, nada de eso. Un bono de 28.000 pesos de conectividad. Y decía los primeros días de abril, ya estamos a 12 de abril y no lo hemos cobrado. Entonces, por 28.000 pesos, una movilización de casi 2.000 compañeras y compañeros en el Consejo, hay hambre, somos pobres aunque tengamos un trabajo estable, supuestamente estable, digo, porque quienes estamos en el Estado, o docentes que ya titularizamos, o tenemos cargos largos, los demás vamos puchereando, esperando, digamos, una vacante, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad.
Tal cual. Igualmente la paritaria fue buena.
No, nosotros la rechazamos. Yo estoy en la multicolor. La rechazamos porque nosotros planteamos lo que planteó el SUTNA, el Sindicato Nacional del Neumático. Ellos conquistaron una actualización mensual. Mensual porque la inflación es un avión.
Sí, no da referencias, es cierto. No hay forma.
Nuestro salario es un fitito, y a mí me encantan los fititos, pero la inflación es una Ferrari. Entonces no alcanzamos a cubrir. Dicen que la inflación es del 6%, pero vos vas a la góndola y el aumento es del 10, 11, 12% en los alimentos. Entonces el salario se va devaluando. Y el Fondo Monetario Internacional le acaba de indicar al superministro Massa, de Alberto, Cristina, y no sé si de Río Seco, o de Rolo, o de Kopman, o de quién, porque viste que el gobierno nacional vino acá.
Lo sabremos después del 16.
Es un despelote, esto tremendo, es un cambalache. Bueno, el gobierno nacional tiene que hacer los deberes que el Fondo Monetario le da con fecha. Tiene que reventarle las jubilaciones a nuestras viejas y viejos en este país, mucho más. Tiene que devaluar a fondo y tiene que eliminar los planes sociales. Que los planes sociales, a mí me encantaría que no existan más, porque existe trabajo genuino. Pero cuando las compañeras y los compañeros van a la calle a reclamar trabajo genuino, tienen un programa social como respuesta del gobierno. En algún momento, ahora se quieren reducir los planes sociales. Y los compañeros, obviamente, agarran eso, porque hay que comer, porque no hay trabajo. Entonces, bueno, esta es la realidad que tenemos, esta elección está en esa situación, en una incertidumbre. Bueno, hay una certidumbre, que después del 16 de abril esto va a estar peor.
Lo escuché en varios lugares, eso, que Neuquén en este momento se encuentra en una especie de burbuja electoral y que esa burbuja probablemente explote, no sé si el 16, pero sí 18, 19, 20, fruto de toda la quietud que se da en un montón de ámbitos. ¿Vos crees que eso puede llegar a pasar?
Mira,
¿estás convencida de que eso va a pasar?
Va a tener que pasar, porque si no nos van a estrangular con el ajuste. Estamos en una campaña que ya da indicadores de eso. El gobierno, el MPN, fundamentalmente, dice que que Neuquén está bárbaro, que tenemos 300.000 barriles de petróleo por día en producción, que es el récord de los últimos 30 años. Igual él lo calcula con una población. Uno tiene que ver siempre que la producción sea en relación a la cantidad de habitantes. Cuando uh-huh. había 440.000 habitantes, la producción de petróleo era la misma que tenemos ahora. Y ahora tenemos 700.000. Por lo tanto, no hay ningún récord de nada. Ni siquiera hemos llegado a los mejores momentos de la producción de esta provincia. Ahora, ¿por qué el gobernador Gutiérrez, y seguramente la legislatura lo va a tener que refrendar, emite nuevas letras para refinanciar la deuda de las letras que emitió antes? Serán 14.000 millones de pesos, con unas tasas usurarias a 3 años, en donde el gran negocio lo hace el Banco Galicia y el Banco Macro, que son los que colocan esas letras. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Esta no era la provincia del superávit? No era la provincia del récord, la provincia del derrame. Acá lo que se está derramando son los intereses leoninos, que vamos a pagar todas y todos. Y por supuesto, después tenemos al otro candidato que dice, es una mala administración. Rolo, con perdón del nombre.
¿Sabes qué me pasó el otro día? Que me llamaron creyendo que yo era Rolo Figueroa.
Claro. Lejos sería mejor que este oportunista que se pelea por el botín, que se va a dar vuelta como una media, que lo apoya Macri, los facholibertarios, una parte del frente de todo. Tiene una ensalada que no es rusa, una ensalada tiene ahí. Y bueno, es el oportunismo más grande que hay, porque un clavo no se va a poder sacar con otro clavo.
Sí. Patricia, el oficialismo te puede decir, bueno, pero en toda esta explicación financiera que vos das, es un instrumento con el que cuenta el Estado, y eso pasó por legislatura y fue aprobado. O sí. Sea que eso de ilegal no tiene una mácula.
Es que los chorros de guante blanco han inventado un sistema, una democracia que tenemos hace 40 años, que dice que con la democracia no solo se vota, sino se cura y se educa, y acá no nos curamos.
Y se come, dijo el
Constitucional. Y se come, bueno, ni se come. No comemos, no nos curamos y no nos educamos. Porque la democracia burguesa está garantizando los intereses capitalistas en un proceso de crisis muy profundo del capitalismo. Entonces tiene que tratar de remontar una tasa de ganancia que va cada vez más decreciente. Y la manera de revertir esa situación de caída del capitalismo es que el Estado intervenga en su rescate. No lo hace tal vez de manera directa, pero lo hace de una manera que en la legislatura se refrenda. Por ejemplo, con condonaciones impositivas. Decime si a nosotros que estamos acá nos condonan el IVA. Estamos obligados a pagar el IVA cada vez que compramos algo. Pero los señoritos capitalistas les perdonan los impuestos. Ingresos brutos al 50%. O sea, el gran negocio capitalista es no pagar los impuestos. ¿Para qué? Para que después, cuando confiesa que es deudor, le dicen, ay, qué bueno, que usted tiene voluntad de pagar. Sí, bueno, le perdonamos el 50% y usted paga el otro 50%. Decime, ¿a qué trabajador o trabajadora le ocurre eso? A nadie. Y después dicen planeros. ¿Ustedes saben los millones de dólares que esta provincia le entrega a los capitalistas? Son los más grandes planeros del planeta. Y los subsidios también. Hay subsidios, son leyes de incentivo, leyes de fomento del trabajo, de motivación empresarial. Vos ayudás al empresario, dice la lógica del Estado capitalista. Entonces, ¿qué hace el capitalista? El empresario genera puestos de trabajo. O sea, si lo ayudamos al patrón, le va a ir bien al trabajador. Eso no ocurre, porque todos los empresarios que aquí se han instalado en Neuquén, que han recibido tierras, mira, vamos a hablar del presente, Zapala, zona franca.
Sí.
20 y pico de hectáreas, que se podrían construir viviendas, lo que sea, hospitales, hay un atraso de la obra pública en Zapala de fenomenal. Se las entregan a las empresas en una especie de parque industrial, con todos los servicios, asfalto, internet, edificios, todo tienen para que los empresarios vengan y se instalen aquí. ¿Por qué? ¿Por qué ese tratamiento preferencial a los empresarios? Ya pasó con Sanón, Estefani, Cerámica Neuquén. Los patrones recibieron todo, las tierras, los subsidios a la energía, al gas. Fíjate, estoy nombrando nuevos beneficios, ¿no?, a los empresarios. Y después, cuando no quieren más, te dejan tirado en la calle en el medio de la desocupación.
Y en una administración de un ejecutivo socialista, ¿cuál sería la síntesis?
En primer lugar, hay que pegarle una...
Habíamos dicho que íbamos a hacer una nota descontracturada. Sí, creo que no lo estamos haciendo, me parece. No,
pero ya estoy empezando. No, en primer lugar, hay que... Si gobierna la izquierda, gobierna la clase trabajadora. Por lo tanto... Que gobierne la clase trabajadora no significa que uno se quede en la casita.
¿Y el empresario?
El empresario le pegamos una patada en el culo. Antes de que le peguemos una patada en el culo a los empresarios que se han beneficiado con el Estado, que son los planeros de los Kopman, de los Figueroa y demás, de los Río Seco, porque ellos están gobernando a nivel nacional, queremos que se abran los libros contables de las empresas. Porque acá nos han, puedo decirlo, cagado sistemáticamente. Sí, sí, sí. Con este esquema que te digo, de un Estado que interviene dándole guita a los empresarios siempre dicen que no pueden, que no llegan. Bueno, a ver, mostrame los números de la producción. Porque allí saltaría también que los tarifazos son una estafa. que el precio de la energía es una estafa, del agua, etcétera, etcétera, que estamos pagando todas y todos. Bien. Empresas estatales y empresas privadas. ¿Por qué digo que tienen que rendir cuentas? Porque no es que le vamos a pagar una patada en el culo y se van de vacaciones. Tienen que devolver lo que se chorearon. Y también los funcionarios que permitieron ese choreo. Y pasaríamos a tener un ahorro fenomenal, porque si no se pagan las letras estas de porquería, que entendemos que hay un negocio detrás de eso, ¿no? Todo el mundo, yo sé que alguien me escucha, me dice, yo si pido un préstamo, pago mi deuda. Esa lógica se entiende para los que somos trabajadores y pedimos un préstamo para hacer la piecita.
Bien.
¿No? O para comprarse el autito que no se puede comprar de otra forma. Pero estos están pidiendo un préstamo para generar una especulación financiera, pero no va ni a las escuelas, ni a los hospitales, ni a la vivienda, ni al salario, ni nada. Ni siquiera los gastos corrientes que tenemos. O sea, es una fuga de capitales permanente que está financiada con este chanchurrio. Entonces, sería un gran ahorro. O sea, no pagar la deuda sería lo más justo.
Sí.
Porque eso, y eliminando los subsidios y todo lo demás, pondríamos a construir las viviendas que nos faltan. Podríamos ganar un salario que cubra la canasta familiar. Parece una utopía, parece que hay que morirse, creer en Dios y esperar que el paraíso exista. Sería lo único. Lamento, o sea, yo le digo a todos los ateos que están afligidos, como yo, de que después de la muerte se terminó, hagamos el paraíso en esta tierra.
¿Ateo o agnóstica?
Atea, atea. Ah.
Bien. ¿Qué fue lo más capitalista que has hecho en tu vida?
¿Lo más capitalista?
¿Cuántas tarjetas de crédito tenés?
Tengo Naranja, BPN, Confiable y nada más.
Sos guandanara, tenés un montón.
Sí, bueno.
Eso es decididamente capitalista, ¿o no?
No, mira. ¿No? Es una forma de endeudamiento, porque ¿quiénes son los que tenemos la tarjeta de crédito? Los trabajadores que no podemos...
Los trabajadores, sí, a los que no nos alcanza, en definitiva, y encontramos en estas herramientas financieras la posibilidad de acceder a cosas que en otro contexto no podríamos.
Que tarjeta Naranja y BPN me hagan algún descuentito por el chivito que les acabo de pasar. Pero todos los trabajadores tenemos, y las tarjetas las usamos para pagar el supermercado. Porque... Eso es así, no están. Los capitalistas son los que usan nuestra tarjeta de crédito, que además nos ponen un interés por una comida que ya, digamos, que ya digerí.
Pero la tarjeta para comprar comida no.
Que ya evacué, digamos, sí, que está en no sé, en una planta de Lepas.
La tarjeta para comprar comida, ¿no? Y si no, en un pago. Es un viaje de ida, no volvés de eso.
Mira, si querés te muestro mi último resumen. Estoy pagando cuotas de comida que compré hace 4 meses.
Pato, es complejo para ustedes. Lo he charlado con Andrés Blanco, lo he hablado también con Raúl, el otro día con Angélica Laguna. Es complejo hacer una campaña así, en estas condiciones, donde tenés que desdoblarte entre la caminata... La cosa militante, el laburo, la casa, ¿no?
La mierda de los perros que se te acumula en el patio, no tenés tiempo de limpiarla.
No es sencillo, ¿no?
No. Quiero que llegue el 16. Pero de aquí al 16 tenemos una tarea muy importante todavía. Porque viste que cada etapa de la campaña, a veces hay que calentar motores. Nosotros empezamos hace mucho. Pero ahora estamos dirigiéndonos a un sector que no se definió. Hay un 15% de la población... que está indeciso, con bronca, desmoralizado, desilusionado, y que puede llegar a cometer el error de no votar o de votar en blanco.
Sí.
Y nosotros le decimos que no lo tire a la basura ese voto, que tiene que haber un pronunciamiento político. Nos invaden con las encuestas, entonces si la encuesta la paga el Rolo, lo da ganador al Rolo. Si la encuesta la paga Koopman, le da ganador a Koopman, y así. Nosotros no tenemos que estar, digamos, dependiendo de los influencers del poder. Nosotros tenemos que tomar una decisión política a conciencia. Yo no sé si ese enojo saca la conclusión de que seguramente votaste a uno, votaste a otro, votaste acá, votaste allá, pusiste la expectativa. Nosotros estamos derribando muchos mitos, estamos enfrentando muchos mitos. Uno, que la clase trabajadora, cuando nosotros decimos la clase trabajadora debe gobernar, no puede gobernar. ¿No? Hay como una sentencia. A nosotros no tiene que gobernar el doctor o el empresario. Sí. Que es el que sabe, que puede. La clase trabajadora está detrás del puchero todos los días, como que no puede. Hay como un mandato de que no se puede. Nosotros decimos, no, atenti, la clase trabajadora tiene la necesidad de disputarle el poder a la clase social que la explota y que expone un elencos diversos a los que la clase trabajadora tiene que ir a votar y para delegarles el poder. Es perverso el sistema democrático que tenemos, absolutamente perverso. Alguien me dirá, ¿y entonces por qué te presentás convalidándolo? Nosotros nos estamos luchando en todos los terrenos. Luchamos en la calle, luchamos en este, luchamos en otro, porque además estoy acá sentada ante vos, charlando, diciéndole a la clase trabajadora algo que no podría decirle si no estuviésemos en esta carrera, digamos, en esta lucha política, que es que la clase trabajadora tiene que gobernar. Después, que los trabajadores desocupados no son trabajadores. No, son la clase trabajadora que está desocupada a consecuencia del ajuste fenomenal y del gobierno que beneficia a la clase capitalista y que deja a los trabajadores en esta situación. Pero también demuestra que el capitalismo, que se supone que es un sistema en donde un puñado son dueños de los medios de producción y la gran mayoría somos los que vendemos nuestra fuerza de trabajo y ese salario es la única propiedad que tenemos, sí. Eso está colapsando. No funciona más. Porque la desocupación es la comprobación de que el capitalismo está acabado. Uh-huh. La otra cuestión es, la izquierda nunca va a gobernar. Hubo otras cuestiones que, bueno, ustedes son Venezuela, ustedes son, cuando ustedes dicen expropiación, nos dicen, es lo que hizo Cristina. Fua, viste, tenemos un trabajo tremendo porque, claro, el Frente de Todos ha utilizado muchas de las banderas llevándola por otro camino, por ejemplo, el tema de la expropiación, y ha hecho reprivatizaciones, no expropiaciones. Dice, expropiamos YPF, recuperamos YPF. No recuperamos un carajo. O sea, volvieron, le entregaron las empresas cuando privatizaron por 2 pesos y cuando el gobierno peronista vuelve a decir que las recupera y que las estatiza, le volvió a pagar a los que le había regalado, pero ya una fortuna de guita. Nos dejaron hecho pelota el país, una contaminación ambiental tremendo, pero además hay una continuidad. ¿Qué es el pacto Chevron-YPF? Tenemos que explicar todo eso. Entonces, el socialismo, dice, no, el comunismo, que es Cuba. Todas esas cosas tenemos que explicar, ¿no? ¿Dónde está el ejemplo de lo que ustedes plantean? No está, sí. No está en ningún lado, lo vamos a hacer nosotros.
¿Boric es de izquierda?
No, no es de izquierda. Los nacionalismos burgueses, los sectores incluso que se han apoyado en una movilización. Estuve en Chile cuando
transó Boric, muy rápido.
Pero totalmente. Totalmente.
Un ratito le duró.
Totalmente. Y después nos preguntan, Evo Morales, espera, en Bolivia. Evo Morales legalizó el trabajo infantil, diciendo que era una cuestión cultural. Entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros que estamos con eso? Eso no es socialismo, amigo. No, de ninguna manera. Socialismo es cuando la clase trabajadora interviene de manera protagónica. Te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con un gran debate que tenemos, el tema de las mujeres y las diversidades, la violencia hacia las mujeres, los femicidios. Cuando nosotras decimos que hay que echar a las chetas de los ministerios, no decimos que tenemos que tener ministerios de trabajadoras. Tenemos que tener consejos autónomos de las mujeres y diversidades, que no es lo mismo. Un consejo autónomo está votado por las mujeres mismas, en un padrón desde los 13 años en adelante, que tiene que tener mandatos revocables, en donde tienen que intervenir las organizaciones que luchan. Es una organización completamente distinta a la que está planteada de ñoqui, prebenda en el Estado, gente que nadie la vota y que está ahí vegetando, porque está lleno de ñoquis ese lugar, cobrando fortunas, desviando los fondos que deberían estar para las mujeres y las diversidades antes de que nos maten, y que cuando decimos que el Estado es responsable decimos eso. Que el Estado es responsable de liberar la zona. Entonces, hay que intervenir de manera directa. Hay que intervenir de manera protagónica.
Uh-huh. Como una persona con muchísima militancia, que ha estado en 1000 batallas electorales, que ha ocupado distintos cargos electivos, te pregunto, ¿qué te gustaría que pase el domingo y qué crees que va a pasar el domingo?
Mirá, no sé lo que va a pasar el domingo, porque es un gran signo de pregunta. Yo quiero que la clase trabajadora tome una decisión cuando se plante frente a la máquina de votar, que sepa que no hay nadie controlándolo como había antes el control de la boleta de papel. Es cierto que un software puede ser alterado, por eso cuando uno vota y la máquina te escupe, digamos, la boleta.
Chequea.
Chequea si lo que está escrito ahí es lo que la pantalla te muestra. Eso es muy importante. Si hay alguien que puede ser fiscal de esta elección, es la misma persona que va a votar. Y eso es muy importante, porque esa decisión nos va a permitir impugnar. Yo quiero que la clase trabajadora impugne a quienes los han ajustado. Es una cosa de locos ponerse a pensar que vos estás todo el día puteando porque te estás cagando de hambre, no tenés una vivienda, sabés que te están mintiendo y después vas y le das el poder otra vez a cualquiera de ellos. Porque Servi gobernó con Macri, bueno, Macri ya ni lo apoya Rolo, pero Servi es parte del gobierno nacional que gobernó con Macri, Río Seco es parte del gobierno nacional, Figueroa y todo el tándem que tiene de partidos también han gobernado 30 años. Kopman, que para colmo necesita la muleta de Guaidó, porque está todo muy apoyado en Guaidó en esta elección, es el gobernador de esta provincia prácticamente. Queremos que tengan un cachetazo, un cross en la mandíbula. Por supuesto que esa tarea no es fácil, porque nosotros lo hemos visto, la venta de planillas de voto seguro, te pagan 8 lucas el cartel en tu casa. Cagate en todo eso. Andá, ponete frente a la máquina, lista completa, frente de izquierda, ahí están mi compañero Raúl Godoy, Andrés Blanco, Angélica Laguna, Priscila Otón, son compañeros de un frente que hace más de una década se puso a prueba, no nos vendimos, no transamos, eso no significa que no tengamos presiones para no transar, sí. Por supuesto que las tenemos, pero tenemos causas penales por ser consecuentes con lo que hacemos. 60 causas penales tiene el Partido Obrero, que es la organización, digamos, en la que yo estoy en el Frente de Izquierda, por apoyar la huelga de los elefantes de la salud, orgullosamente, y vamos a enfrentar esas causas penales. Fíjense la colaboración entre la justicia federal, y a mí no me hablen de independencia de poderes porque eso es un macaneo total, ni como docente digo que hay independencia de poderes, porque si no estamos diciendo cosas que no son. Pero la justicia federal, que depende del gobierno nacional, es el que le hace el favor al gobierno del MPN de armarnos las causas penales, no es porque estábamos en ruta, estábamos en todos lados. En todos lados estábamos.
Hablar de independencia de poderes igual nos endulza un poco el oído, ¿no? Es como que vivimos en un estado casi ideal.
Sí. Mira, si hubiese independencia de poderes, el gobernador Gutiérrez hubiese ya reglamentado una resolución que conquistamos en la legislatura, hablando de la cuestión de las víctimas de violencia, de las mujeres, los femicidios, tendríamos que estar ya, no sé, hace casi 2 años y pico que se votó eso, que logramos que eso se vote. Deberían estar en construcción las casas de refugio, deberían estar los concursos para los equipos interdisciplinarios, tendría que estar el presupuesto para los subsidios que necesita una mujer cuando tiene que romper esa situación e ir a alquilar a algún lugar. ¿Por qué el gobernador Omar Gutiérrez no reglamentó esa resolución que se votó en la legislatura? O sea, si no les queda otra, si no pueden evitar que nosotros ganemos un proyecto, después lo encajonan en el Poder Ejecutivo de la calle Roca y quedó ahí.
Sí.
Es criminal, es muy criminal.
¿Cómo es el día de hoy para ustedes? ¿Cierre de actividades, cierre de campaña?
Hoy tenemos un acto en la Plaza de Boca, un acto grande. Digamos, van a ir todas nuestras compañeras y compañeros.
No podían ir a la Plaza de River.
Ay, yo soy de San Lorenzo. Pero mirá lo que hacemos. Mirá
vos, paradoja, del decir hoy juegan, ¿no? ¿Viste? ¿Vos que es San Lorenzo?
Sí, para colmo me voy a perder eso. Porque a las 18 horas vamos a estar ahí. Nuestras compañeras y compañeros del Polo Obrero le han puesto el cuerpo a esta campaña transformando en un programa político la lucha por trabajo. O sea, la conclusión de que solo con la izquierda es posible lograr el trabajo genuino. Y hemos recorrido 46 barrios de la ciudad. Perdí 4 kilos en esta campaña. Espero que redunde en la respuesta que tiene que tener, porque fue muy intensa. Y el jueves...
La próxima te acompaño, si me garantizás que pierdo 4 kilos, te acompaño.
Dale. Es que realmente hemos tenido jornadas... Mira, en 3 días hice 3 localidades, para que te des una idea, casi no dormir arriba de un auto o un bondi, porque me ha pasado. Yo no manejo, no tengo auto, así que siempre dependo de que otra persona maneje. Y ha sido agotador. Agotador, pero la fuerza que tenés de la convicción. Aparte, no es cualquier elección esta. Hay crisis por todos lados, es un despelote. Sí. Y la izquierda tiene que jugar un papel no electoralista. Esto es importante hoy, espero que nos quede tiempo. Porque la izquierda se ha puesto a prueba, conquistó una bancada, después 2 bancadas. ¿Qué quiere la izquierda? 3 bancadas? 4 bancadas? ¿No perder las bancadas? Nosotros no queremos esa amarreta orientación política. Uh-huh. Nosotros nos jugamos con todo. Porque la clase trabajadora, como empezamos a charlar, tiene que intervenir en la situación de crisis que hay. Las elecciones no van a resolver esto si siguen votando a los verdugos. Lo va a empeorar. Y salga Pato Gallareta este domingo, nosotros nos tenemos que preparar para estar en la primera fila de la dirección de una clase trabajadora que va a tener que enfrentar a los ajustadores. A los viejos, a lo nuevo, a lo que quede, porque el panorama general es... pinta que va a esa crisis. El gobierno nacional está evaluando si adelanta o no adelanta las elecciones. Y tienen un problema pampa. Va a haber paso en el frente de todos. Esperemos que no haya paso en el frente de izquierda. Queremos un congreso de todo el frente de izquierda, porque si no, ganan los Milei. Esto para mí es muy preocupante. Hubo una gran expectativa en la población con los nacionales y populares, progres, bla, 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 después de Macri. Fueron igual o peor en muchas cuestiones. Y esa desilusión, si no tiene un canal de intervención, si no es con la izquierda, se van con los fachos libertarios. Para colmo usan la palabra libertario y no sé qué, y son más casta que toda la casta. Y estos, ¿cómo van a terminar con la desocupación? Si prometen bala a los desocupados, poniéndolo en un paredón de fusilamiento. No jodamos, ¿eh? Yo, sobre todo a la juventud, llamo a no embarcarse en ya no solamente a votar a verdugos, sino votar a sectores fascistizantes. O sea, gente que te quiere romper la cabeza, como lo han planteado Chiquito Beliboni, que es el compañero nuestro, dirigente del Polo Obrero a nivel nacional, los ha enfrentado a todos ellos. Ellos quieren balas para los desocupados, es así. ¿Y qué hace una familia que no tiene laburo, que no tiene para llevar un pan duro a su casa? ¿Se va a resignar? ¿Se va a persignar y esperar que Dios le resuelva las cosas? No, va a tener que luchar.
Tal cual.
Entonces, la izquierda tiene que jugar un papel. O sea, nosotros queremos que haya un pronunciamiento este 16 de abril, que la impugnación, apostar a una salida propia, se haga a través del frente de izquierda, porque no hay otra. Todos los demás acuerdan con que hay que seguir así, solamente que vienen a tener ellos la rienda, digamos, del poder. Y vamos a tener que salir a luchar, inevitablemente.
Patricia, un placer enorme. ¿Fue careta la nota?
No.
¿No?
No, no. Los esperamos el jueves en el acto de cierre, Las Cogues Sarmiento, 18:30. Hoy, dejen a Boca y a San Lorenzo.
Un ratito,
que un ratito, sea. Y vengan con nosotros a la Plaza de Boca.
Hay un montón de resúmenes que van a poder ver después del partido, o incluso lo tenemos on demand en alguna de las plataformas, así que
sí, acompañen. Lo que pasa es que el único lugar donde tengo cábalas es en el fútbol.
Mirá, y hoy la rompes, inexorablemente.
Y vengo viendo los partidos, y hoy no sé qué voy a hacer. No puedo faltar.
No puedo faltar, no.
Ya la cara de Rocío. Candidata, boluda, falta al acto, fanática de San Lorenzo.
Pasó por una mañana cualquiera la candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda, Patricia Jure.